La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Virólogo venezolano lidera investigación de COVID-19 en los niños.
Como lo vimos con esos virus endémicos en Sudamérica, como lo son el dengue, no hubiéramos podido identificar de manera inmediata el solapamiento de los signos y los síntomas de Kawasaki.
Los alcances de sus hallazgos gracias a su experiencia lidiando con enfermedades endémicas en Venezuela. De concejal municipal en Venezuela a protagonista en política en Estados Unidos.
Desde mi experiencia en la calle luchando por la democracia, para poder asegurarnos que un país como Estados Unidos nunca llegue a una situación como la de Venezuela.
Diego Sharifker, ex concejal de Chacao, motiva a la comunidad hispana para hacer sentir sus voces. Y la venezolana Patricia Velázquez demuestra que lo suyo es más que vestir de Gucci o Chanel.
Esa sabiduría, conocimiento, amor y calor indígena que me ha transmitido mi mamá, eso es lo que me ha hecho a mí sentir ese lugar donde yo me siento.
Siendo una celebridad de Hollywood, dice que su fundación Guayuta Ya para ayudar a los indígenas ha sido el mejor rol de su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Comenzamos esta entrega con una historia de éxito y de servicio a la comunidad a través de la ciencia. El virólogo venezolano Alberto Panis Mondolfi se ha destacado por liderar una investigación sobre los efectos a largo plazo que puede tener la COVID-19 en los niños y su relación con el síndrome de respuesta inflamatoria sistemática de la infancia, mejor conocido como síndrome de Kawasaki. Nuestra compañera Cristina Caicedo Smith conversó con el galeno sobre su trabajo en uno de los centros de investigación médica más importantes de aquí de Estados Unidos.
Doctor, usted tiene mucha experiencia en virología, años y años, al principio desde Venezuela y en Latinoamérica y ahora se encuentra en Nueva York. Específicamente, ¿cuáles son los efectos que tiene el coronavirus en los niños? Esta es un área que no se ha estudiado mucho en los niños y a la cual usted está investigando e indagando.
Apenas empiezan a surgir evidencias del efecto del coronavirus en los niños, pero es importante recalcar, y siempre comienzo por decir esto, que la gran mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2, la gran mayoría de casos de COVID-19 que se dan en niños, son casos leves a moderados y autolimitados.
Doctor, dentro del estudio que ustedes están realizando, enfatizan que las minorías como los niños hispanos son entre los más afectados por el COVID-19. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué precisamente en niños hispanos?
Correcto. Cuando vimos inicialmente estos casos de síndrome multiinflamatorio sistémico de la infancia, vimos que los casos que estábamos evaluando trazaban cierto paralelismo con una condición similar y que hemos visto en Sudamérica con los casos de dengue. Esta condición similar es el síndrome de Kawasaki. Entonces, al empezar a ver estos paralelismos, dentro precisamente del sustrato fisiopatológico de la enfermedad de Kawasaki está el de haber una predisposición genética. Inicialmente la enfermedad de Kawasaki se describió en Asia y había notablemente una predisposición genética en Asia hacia enfermedad de Kawasaki, hasta que la enfermedad de Kawasaki empezó a describirse cada vez más frecuentemente en otras partes del mundo. De nuestro trabajo en Venezuela, pudimos ver que habían ciertos focos en Venezuela, como en el centro occidente, donde cada vez que ocurría una oleada endoepidémica de dengue, veíamos un aumento estacional en los casos de Kawasaki. Y ahí fue donde empezamos a atar cabos de que posiblemente, ya que una de las teorías de la enfermedad de Kawasaki es que se origina a través de un evento infeccioso, ¿verdad? El dengue pudiese estar detonando el desarrollo de esos casos de Kawasaki. Lo mismo pensamos que podría estar ocurriendo como con el síndrome multiinflamatorio sistémico de la infancia y el coronavirus.
Previo a su llegada a Nueva York, vivía en, si no me equivoco, Barquisimeto, Venezuela. Usted manejaba y un laboratorio muy importante en Barquisimeto. Sin embargo, tuvo que irse por fuerza mayor de esa ciudad. Cuénteme un poco sobre esa experiencia. ¿Qué está haciendo ahora que está en Nueva York? ¿Continúa con su labor en Venezuela?
Mi experiencia en Venezuela creo que fue la que me armó instrumentalmente para poder identificar estos casos, poder hacer esos paralelismos a tiempo. Creo que ha sido un intercambio bidireccional. Si bien yo estoy en Nueva York, sigo apoyando estrechamente y mi presencia con mi grupo de la Incubadora Venezolana de la Ciencia y el Instituto de Investigaciones Biomédicas IDB en la ciudad de Barquisimeto es muy estrecho. Es un laboratorio que puede funcionar incluso conmigo a la distancia y mis estudiantes siguen ahí y seguimos haciendo investigación, estado del arte en virus endémicos.
Muchísimas gracias, doctor, por sus minutos con La Voz de América.
Siempre a la orden.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Desde su paso como concejal del municipio Chacao en el área metropolitana de Caracas, en Venezuela, Diego Sharifker supo que lo suyo era la política. Abogado de profesión, nos contó en Venezuela 360 que su vocación de servicio y su experiencia en la redacción de leyes locales le abrió puertas para involucrarse en la política aquí en Estados Unidos. Así como algunos venezolanos cuyas historias hemos presentado aquí en Venezuela 360 son figuras locales del Partido Republicano, hoy traemos a nuestro segmento Perfil Político, la historia de un venezolano que trabaja por el movimiento Venezolanos con Biden.
Diego, tú eras concejal en Chacao, un municipio en Caracas, Venezuela, pero ahora te involucras con la política de Estados Unidos, específicamente con el Partido Demócrata. ¿Por qué?
Bueno, porque desde muy joven participaba activamente en la política cuando vivía en Venezuela. Siempre creí fundamental que los jóvenes participáramos en la política para poder decidir el futuro de nuestro país. Desde el momento que tuve la necesidad de venirme para los Estados Unidos por la persecución política y las presiones de la dictadura en Venezuela, decidí que hay que continuar participando en la política.
Eres abogado de profesión, pero ¿por qué entonces involucrarte en la política y sobre todo el activismo? ¿Por qué? ¿Qué te llamó específicamente la atención?
Sí, yo siempre vi el derecho como una carrera que al final establece las reglas de juego de la sociedad. Pero por eso a mí el derecho me apasionó muchísimo como una forma para poder incorporar en la política. Y bueno, mi carrera como concejal fue justamente eso, creando leyes locales para el municipio de Chacao que permitieran que la sociedad pudiese avanzar en ese espacio. Pero bueno, mis aspiraciones eran continuar hacia la Asamblea Nacional o otros espacios legislativos donde pudiésemos seguir generando ese cambio para Venezuela. Ahora que vengo para los Estados Unidos, mi participación en la política sigue siendo esa, desde mi experiencia en la calle luchando por la democracia, para poder asegurarnos que un país como Estados Unidos nunca llega a una situación como la de Venezuela.
¿Qué experiencia acumulaste en Venezuela como concejal que te sirvió o te abrió puertas aquí en esta intención tuya de involucrarte en la política en Estados Unidos?
Bueno, al final la experiencia de servir. Cuando uno decide participar en la política, uno termina participando en lo público, en donde tu vida se convierte en un hecho público, donde todo el mundo opina y todo el mundo forma parte de él, pero también donde tú decides dar de vueltas. Y eso ha sido importante en estos 3 años que ya tengo aquí en los Estados Unidos y el tiempo que me quedará por delante viviendo en este gran país. Como ciudadano americano y venezolano, me da esa posibilidad de poder participar activamente en la política aquí en los Estados Unidos. Y bueno, quién sabe en qué termina todo esto, qué tanto puedo yo participar. Pero lo importante es que en este proceso electoral, por lo menos, ya estoy trayendo mi experiencia en elecciones venezolanas, que son muy distintas, obviamente, a la de acá en Estados Unidos, al activismo que hacemos, especialmente en estos tiempos virtuales de campaña política en tiempos de coronavirus.
Un poco más allá del activismo, en este momento, por las elecciones tan puntuales de este año, ¿qué otra aspiración tendrías en este país a nivel político, Diego?
Honestamente, no es mi prioridad en este momento y tampoco he dedicado mucho tiempo a pensar en eso. Esto ha sido una oportunidad de lujo para mí como venezolano y como profesional involucrarme en esta campaña electoral y aprender mucho más de la política de los Estados Unidos. Como dije ya, la política es algo que me apasiona y siempre estaré vinculado de una forma u otra, pero no tengo una aspiración concreta en los Estados Unidos. Pero sí tengo que admitir que he aprendido mucho, que he disfrutado mucho la experiencia, he conocido a gente sumamente interesante y ha sido para mí una gran oportunidad de crecimiento profesional. Ser parte de este proceso y entender más cómo funcionan las cosas aquí en los Estados Unidos.
Y la próxima semana conversaremos con otro venezolano que ve en el servicio a la comunidad su plataforma para ser parte de la política en Estados Unidos. Gustavo Garagorri nos contará qué lo llevó a ser parte del movimiento Venezolanos con Trump.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Colombia es uno de los países que más venezolanos ha recibido en el hemisferio. Según la más reciente cifra de la ONU y de la OEA, cerca de 2 millones de migrantes y refugiados del vecino país se encuentran en su territorio. Entre las medidas adoptadas por el gobierno nacional debido a la pandemia de COVID-19 está la de perdonar la deuda de aquellos que no pueden pagar su alquiler por haber perdido su empleo, así como el apoyo a los refugiados y migrantes en todo lo que sea posible. Sin embargo, y aunque las leyes locales lo prohíben, nuestro corresponsal en Bogotá, Nelson Abril, encontró el caso de una familia venezolana que fue desalojada y cuyas pertenencias fueron sacadas a la calle.
Bogotá es una de las ciudades de la región con un alto porcentaje de migrantes venezolanos. Según cifras de Migración Colombia, se estima que hay más de 1.700.000. De ellos, más de 350.000 están en la capital colombiana. Una de ellas, Catherine Oropesa, quien llegó a Bogotá en el 2018 procedente del estado de Miranda, Venezuela. Cerca del 60% de la población venezolana en Bogotá vive en un estrato 1 y 2, donde pagan arriendos por un valor de $80 o $4 por noche en viviendas denominadas pagadiarios. Catherine Oropesa, junto a sus 4 hijos y su esposo, hace parte de los migrantes que deben pagar una mensualidad, pero un día, arbitrariamente, fue desalojada de su vivienda.
No teníamos ningún tipo de problema al principio. El problema se generó al inicio de la pandemia, en marzo, porque no le pude cancelar los 300.000 pesos completos. Solamente le aboné 100.000. Y él me sacó mis cosas, yo llamé a la policía. Le dio siempre la razón a él.
Un desalojo por demás prohibido, según el decreto expedido por el gobierno colombiano. Así lo ratifica el presidente Iván Duque en entrevista radial el pasado 1 de abril de 2020 en la Radio Nacional de Colombia.
Que nosotros no vamos a permitir desalojos en el marco de la emergencia.
Las alcaldías locales, por mandato de la alcaldesa y por mandato de la Secretaría de Gobierno, tienen que evitar estas expulsiones de pagadiarios, de lugares de arrendamiento, sin embargo, lo están haciendo.
Según Proyecto Migración Venezuela, para finales de julio, más de 1.000 venezolanos habrían sido desalojados solo en Bogotá. Ante esta situación, Integración Social ha dispuesto el servicio de acogida transitoria.
En nuestro servicio, en medio de la pandemia, hemos tenido cerca de 550 personas en estos servicios, ¿sí? Y por medio de los alojamientos también temporales de OIM, Cruz Roja, ACNUR, otros 250. Esta familia en específico, además hay niños, los niños también pueden hacer parte de nuestros servicios de integración social, de nuestros jardines, de nuestros centros Abrazar para evitar la mendicidad y la explotación y trabajo infantil, y allí ya les hace, digamos, la posibilidad de recibir canastas alimentarias.
Catherine, junto a su esposo e hijos, lograron encontrar otro lugar donde vivir, mientras que día a día, en medio de la pandemia, luchan por rebuscarse la vida y buscar una oportunidad.
La hipertensión pulmonar es una enfermedad degenerativa que muchas veces puede confundirse con el asma y por lo tanto no siempre es tratada de forma correcta. Al ser diagnosticada con esta afección, la venezolana Migdalia Denis decidió dedicarse a informar sobre esta condición y tras crear su propia fundación, su tarea de concientización trascendió a escenarios internacionales. En nuestra sección Mujeres con Causa le contó a Sofía Pisani cómo ahora dirige su organización Latin Health Leaders, que busca informar a los hispanos sobre temas de salud y cómo logró ver una oportunidad para ampliar su misión en el desafiante contexto actual de la pandemia.
¿Cuál es la causa de Migdalia Denis?
La causa de Migdalia Denis es ayudar y apoyar a las demás personas. Es decir, yo creo que todas las personas nacemos con un propósito. Y el propósito de Migdalia Denis definitivamente es apoyar y ayudar a otras personas a través de mi historia.
Migdalia, usted fue paciente de hipertensión pulmonar, una enfermedad degenerativa que es muy poco común y que por lo general da a las mujeres. Cuéntenos un poco su experiencia y cómo esto la motivó a crear la fundación Latin Health Leaders.
Sí, fíjate, la hipertensión pulmonar es una enfermedad crónica degenerativa y mortal que da 2 veces más a las mujeres que a hombres es, la prevalencia es de 52 personas por millón. Y nada, a mí me dio hace ya casi 20 años y fue súper difícil el proceso, porque en aquella oportunidad no existían tantos tratamientos como ahora. Y yo decidí venirme a los Estados Unidos para buscar tratamiento. Y de allí pasé a crear una fundación, una organización sin fines de lucro, para ayudar a los pacientes latinoamericanos que sufrían de hipertensión pulmonar. Y eso me ha llevado a otras plataformas. Ya no solamente he trabajado con hipertensión pulmonar, sino que he trabajado con enfermedades raras. Y en este momento estamos, a raíz de todo este proceso de remodelación, digo yo, ¿no? De la pandemia, el 2020, que nos ha tocado tan difícil, hemos expandido nuestro propósito y hemos creado una nueva organización, Former, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, que se llama Latin Health Leader.
¿Cuál es la razón más común por la que las personas acuden a la organización Latin Health Leaders en la búsqueda de apoyo?
Bueno, definitivamente apoyo desde el punto de vista de soporte personal. Adicionalmente, ¿por qué acuden a nosotros? Bueno, porque tenemos un conocimiento desde el terreno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo vengo de ser paciente de una enfermedad crónica degenerativa y mortal que ha aprendido a superar el proceso y ha aprendido a superar el proceso a través de una actitud positiva, de aprendizaje, de conocimiento, de entrenamiento, de adherencia al tratamiento, de, ¿sabes? O sea, entonces es diferente cuando hablamos de coaching, por ejemplo, y hablamos de un coach que quizás no tiene esa recorrido en el terreno.
Migdalia, muchísimas gracias por compartir tu historia con Venezuela 360.
Gracias, muy amable. Yo estoy súper orgullosa y honrada de esta entrevista, la verdad, porque creo que es una oportunidad no solamente para poner como en el tapete lo que muchos venezolanos estamos haciendo, no solamente por la gente de Venezuela, sino por toda la gente latinoamericana en el planeta. Gracias por esta oportunidad, la verdad. Muchísimas gracias.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Thank you.
De supermodelo internacional a reconocida actriz, Patricia Velázquez se ha dedicado con gran empeño a cada faceta de su carrera artística, pero el rol que ella celebra como uno de los más importantes de su vida no es el de ser una celebridad de Hollywood o de las pasarelas de moda, sino el de ser activista y filántropa. Y lo hace abogando por la población indígena Wayú en su natal Venezuela. Verónica Villafañe conversó con la actriz, quien ahora vive en Los Ángeles, sobre sus raíces, su fundación y su más reciente iniciativa durante la pandemia.
La supermodelo venezolana Patricia Velázquez ha adornado las portadas de numerosas revistas y ha desfilado para los diseñadores más importantes del mundo antes de pegar el salto a la actuación, consiguiendo uno de sus papeles más reconocibles en la película La Momia. A lo largo de su trayectoria artística ha tenido una diversidad de roles en cine y televisión, pero para ella uno de los más significativos no es enfrente de las cámaras, sino la labor humanitaria que realiza mediante su fundación Wayutaya, establecida en el 2002.
¿Qué te motivó crear la fundación?
Mi mamá viene de una comunidad indígena que se llama Wayú, y los Wayú son la comunidad indígena más grande que hay en Sudamérica, es un matriarcado. Entonces su hermano mayor, antes de fallecer, le dijo a mi mamá y a mi prima, no se olviden de los Wayú. Y en ese momento pusimos a averiguar y según la UNICEF se estaba muriendo un niño diario en La Guajira por desnutrición. Y ahí fue cuando se sembró la semilla de comenzar este trabajo para los pueblos indígenas de los cuales yo vengo.
¿Cuáles son algunos de los proyectos que ha realizado tu fundación?
Tenemos programas tecnológicos, programas educativos, programas deportivos, pero si te digo, lo más importante que tiene el trabajo de la fundación es el trabajo de ayuda humanitaria.
¿Cuál es el más significativo para ti?
Creo que el proyecto de comida es el más importante. No solamente porque estamos proveyendo niños y familias con comida que normalmente no tendrían acceso a la misma, sino también porque estamos evitando la huida masiva de ciudadanos que están buscando otras oportunidades en otras partes de Sudamérica. Y mientras el resto del país, excepto Caracas, las escuelas están con muy poca asistencia. Nuestras escuelas están a reventar. Hoy por hoy tenemos fijos 3.500 niños. En la fundación atienden más de 29 escuelas, 16 comunidades.
¿Cómo han tus orígenes indígenas guiado tu vida y tu manera de pensar?
Yo soy wayú 100% porque como es un matriarcado, la parte indígena se transmite a través de la madre. Y siempre me he sentido muy indígena. Como nosotros viajamos tanto cuando éramos pequeños por mi papá y que estaba en la UNESCO, entonces siempre fui lo que llaman a un outsider. Cuando vivía en Francia, éramos venezolanos. Y cuando nos fuimos a México, entonces yo hablaba francés y aprendiendo el español. Cuando nos fuimos a Venezuela, yo hablaba español con acento mexicano. Lo que ha sido lindo a través de todos los años es de poder abrazar esa sensación de ser un outsider, porque te hace alguien que tiene conocimiento y que está abierto a otras culturas y no está definido por una sola cosa. Eso te da mucha más compasión, también te da una apertura en tu mente de ver las cosas de maneras diferentes.
La Fundación Wayutaya tiene 12 empleados y un sinnúmero de voluntarios, mayormente wayús, incorporándolos para que ellos mismos ayuden a mejorar la calidad de vida de sus propias comunidades.
Nosotros somos quienes somos gracias al equipo, porque ellos son los que se han convertido en líderes, que han hecho más líderes y que viven por el trabajo de la Fundación. Entonces, lo que siento es orgullo. Y después, siento que no hemos hecho lo suficiente, que tenemos que hacer mucho más.
Háblanos sobre el nuevo programa que iniciaste para ayudar a los wayú durante la pandemia.
Hicimos una asociación con una compañía acá en Los Ángeles y empezamos a producir máscaras. Entonces, si tú compras una máscara para ti, tú regalas una al comprarla a un niño indígena. Se han comprado como 600, 700 máscaras que ya se han ido enviando, pero faltan muchas más.
La actriz dice que está agradecida por tener salud y apoyo para seguir brindando ayuda humanitaria.
No hace falta mucho dinero. Con muy poquito se puede salvar una vida.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y una venezolana cambió el concepto de educación en el hogar. En el barrio de Petare, al oeste de Caracas, Iris Pellicer convirtió su casa en una escuela improvisada. La maestra colocó sillas y mesas en cada habitación de su hogar para impartir clases de primaria a los niños de su comunidad. Su ADN venezolano la llevó a ingeniarse esta solución tras el cierre de las escuelas debido a la pandemia de coronavirus y la dificultad de que los niños vean clases por televisión, sobre todo si están en diferentes grados. Ella dice que además de historia, literatura y matemáticas, también les imparte lecturas de religión, principios y valores. Y así llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Les habló Natalisa Las Guaitero.